Y si algo caracteriza a este programa es que se da la mano la actualidad con el entretenimiento, con la cultura, con la historia, con la calle. Bueno, pues ahora vamos con esos minutos que dedicamos a la historia. Lo hacemos cada 15 días. Y ustedes saben que a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses hablábamos de cómo habían vivido los vitorianos ante finales de la Edad Media. Y siempre lo hacíamos a través de las ordenanzas municipales, de lo que se conoce, ¿no?, de lo que se ha ido desglosando, las ordenanzas municipales del año 1487. Hablamos de finales del siglo XV y siempre relacionándolo con algunos aspectos de la vida cotidiana, incluso de hoy. Ismael García, nuestro arqueólogo, nuestro historiador particular. ¿Cómo estás, Ismael?
Tengo un Pilar, muy bien, de nuevo por aquí.
Bueno, pues hemos hablado, fíjense, cuando hablábamos de las ordenanzas municipales, de la forma de vivir de los vitorianos y las vitorianas, hemos hablado de la limpieza de las calles.
Eso es.
Pero claro, hoy vamos también con la actualidad.
Pues sí, las siguientes ordenanzas, en concreto la que van desde el número 19 hasta la 35, la verdad es que son un montón, están dedicadas al tema del vino y a su comercio.
Claro, para aquellas personas que piensen que el vino es algo lejano o no tan cercano a nosotros, es decir, que es de hace pocos años, pues no, en el siglo XV ya se hablaba de vino aquí en Vitoria.
Ya se hablaba de vino, por supuesto, pero ya vamos a ver que con sus particularidades, ¿no? Estas ordenanzas, por su contenido, apunta que se dictaron con el fin de evitar que entrase vino de contrabando en la ciudad. La picaresca debía ser bastante frecuente, ¿no?
Claro, porque ¿de dónde procedía el vino que se consumía en Vitoria? Entiendo que la mayoría sería de Rioja Alavesa.
Pues más bien no, o mejor dicho, de La Rioja vendría solo una parte, por sorprendente que pueda resultar, los documentos...
Cerca que tenemos, claro.
Los documentos nos hablan de que, al menos hasta principios del siglo XVI, la mayor parte del vino que se consumía en Vitoria procedía de la propia Vitoria. Y no estamos hablando solo de los pueblos que pertenecían a su término municipal, sino incluso al interior de la ciudad amurallada. De hecho, otro de los objetivos no explícitos de las ordenanzas que vamos a leer es que era el de proteger la producción de uva gasteiztarra de las importaciones procedentes de otras regiones.
Claro, pero se hacía vino dentro de la propia ciudad.
Sí.
Una ciudad, estamos hablando del siglo XV, una ciudad muy pequeña.
Claro.
¿Cómo se podía hacer vino aquí?
Pues la verdad es que yo no entiendo mucho de esto y no puedo imaginarme muy bien cómo podría ser este vino.
¿Dónde estaban los viñedos,
ni sería,
por ejemplo,
de calidad,
¿no?
¿Dónde estarían los viñedos? Pues mira, curiosamente hay datos, ¿no? Según se deduce de los comentarios del cronista Fray Juan de Vitoria, que escribió en el siglo XVI, los viñedos, aunque él habla más concretamente de parrales, se encontraba en la franja de terreno que rodeaba las murallas de la vía de Suso, es decir, en lo que hoy serían las traseras de las casas que dan a las calles Correría de un lado de la colina y Cuchillería del otro.
Estaban entonces, bueno, pues has hablado de Vía Suso.
Claro.
En principio, para que se sitúen, sabemos dónde está el palacio, bueno, pues tirando un poquito más allá,
eso,
¿no?
Es. Bueno, la Vía de Suso en realidad iría desde lo que es el palacio de Vía Suso y Iglesia de San Vicente hasta lo que es actualmente la Catedral de Santa María, toda la zona alta de la ciudad. Pues en torno a las murallas que rodeaban esa parte de la ciudad, al exterior de esas murallas, pero al interior de las murallas más amplias que rodeaban la ciudad por la parte inferior, pues ahí en esa parte alta estaban los parrales y las...
Es curioso pensar, efectivamente, una ciudad amurallada, que siempre pensamos que lo que había era casas en principio, lo que había calles que nos encontrábamos.
No, pues sobre todo había
viñedos,
muchas huertas, mucho terreno de cultivo y,
claro,
entre ellos, y entre ellos, como por mucho que pueda sorprendernos, también se cultivaba vid y vino.
Nos hablabas de las ordenanzas que lo que querían hacer era regular.
Eso es.
El vino y sobre todo regular su comercio, claro, que era lo que decían, ¿no? La primera
pues
ordenanza.
Vamos a ver la primera ordenanza. Dice, acordaron, ordenaron y mandaron las autoridades municipales que ningún vecino de la ciudad ni de fuera de ella se atreviera a vender vino por menudo sin que los regidores pongan el dicho vino cada uno por cual fuere.
Cierto, tienen que establecer... Efectivamente, o las ordenanzas tenían que controlar el vino.
Exactamente. Lo que están diciendo, hay que seguir leyendo un poco más adelante para darse cuenta bien lo que quiere decir. Cuando dicen por menudo, están diciendo al por menor, es decir, en las tabernas.
¿No?
Hasta que los regidores encargados no inspeccionasen ese vino que se iba a servir en las tabernas, los taberneros no podían servirla, ¿no? Tenía que haber una inspección municipal. Y la ordenanza sigue. Y si la tabernera vendiese otro vino o por otro precio de lo que el regidor lo pusiere, por la primera vez que incumpla, que pierda el vino y las odres y caiga en pena de 200 maravedís.
¿Qué podían suponer 200 maravedís?
Pues 200 maravedís es una cuantía bastante... es difícil... yo me acuerdo que cuando preparábamos los programas anteriores hablábamos de que una gallina iba en torno a los 12 maravedís. Entonces aquí, vamos, podías montar un gallinero bastante importante en aquella época, en la propia Vitoria, ¿no?
Oye, también has mencionado tabernera.
Sí.
¿Es que no había taberneros?
Ya, es curioso. En efecto, la ordenanza dice textualmente tabernera, pero desconozco si es porque la mayoría de los dependientes de las tabernas eran en su su mayoría mujeres, o porque yo creo que en general habría de todo. Yo creo que esto es simplemente pues un lapsus del escribano, ¿no?
Está claro, no se podía vender vino sin que fuera inspeccionado por las autoridades. Se requisaba vino.
Claro.
¿No? ¿Y qué se hacía con él? ¿Con el vino que se confiscaba por vía o por venta ilegal?
Sí, pues lo vemos en la propia ordenanza cuando dice: el tal vino, el que confiscaban, sea dado a los pobres, y si tan malo fuera, lo viertan. Y el cuero o cueros en que estuviese sea puesto en la picota. Es decir, el vino se entregaba gratuitamente a los pobres de la localidad si es que este no era demasiado malo. Y los odres que lo contenían se llevaban a la plaza y se mostraban en la picota para vergüenza pública del tabernero que hubiese incumplido
la
ordenanza.
Claro, ¿qué era la
picota?
Era esa especie de columna de piedra que aún se puede ver en algunos pueblos. Sí. Y además se dicen poner en la picota, ¿no?
Como
poner
exactamente, ahí incluso el dicho, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues sí, aquí cerca en Mendoza todavía se conserva una de estas picotas. También se las denominaban rollos y a veces orcas. Era, como dices, esencialmente una columna solitaria de piedra colocada en un lugar bien visible y donde se solían dejar atados durante un tiempo, a veces incluso días, a los pequeños delincuentes, un poco para escarnio público, ¿no? A menudo tenía esta picota una punta metálica en su extremo superior, de ahí el pico, de ahí la picota, digamos, y era en este pico donde solía clavarse la cabeza de los ajusticiados, para también, pues, escarnio público.
¿En Vitoria hubo más de una picota?
Sí, sí, en Vitoria hubo varias. Lo que pasa es que es muy difícil, por los documentos con los que tenemos, saber su ubicación. Sabemos que la principal de ellas estaba en la plaza del mercado, más o menos en la zona donde hoy se encuentran los arquillos, ahí entre la plaza del Machete y los arquillos.
Claro, la primera ordenanza hacía referencia a la venta, en principio, en las pequeñas, al por menor, en las tabernas. Pero la siguiente ordenanza se refería ya a los vecinos.
Pues sí, dice en concreto que ningún vecino se atreva a cargar ni descargar vino en la jurisdicción bajo pena de 600 maravedís. Fíjate que aquí
se
triplica.
Aquí, gallinas, ¿eh?
Aquí ya montamos un gallinero. ¿Y esto qué implica? Pues te comento, cuando dice la jurisdicción se está refiriendo al término municipal, es decir, a las aldeas de los alrededores que pertenecen al municipio de Vitoria. Al prohibir la carga y descarga de vino en el término municipal, esta ordenanza lo que está dictaminando es que solo se pueda comerciar con él dentro de las murallas de la ciudad y más concretamente dentro de la plaza del mercado.
Claro, que era lo que se lograba. Así que,
claro, esto lo que perseguía eran dos objetivos fundamentales. Por un lado, se obligaba a que todo el vino, al tener que atravesar la muralla de Vitoria, para entrar, tuviera que pagar el correspondiente impuesto en el portal de entrada.
Lo importante, los impuestos.
Evidentemente. Por otro, se facilitaba el trabajo de los regidores, es decir, de los inspectores, que en lugar de tener que ir de aquí para allá por todo el término municipal, solo tenían que patrullar la plaza del mercado para poder comprobar que efectivamente la compraventa del vino se estaba dando en condiciones de legalidad.
Claro, pero ¿hasta qué punto los comerciantes respetaban estas ordenanzas?
Pues resulta difícil de saber, pero una cosa debemos tener clara. Si para que la gente respetase las leyes bastase con decir cuáles son las buenas prácticas, en los sucesivos cuadernos de ordenanzas que ha habido en la historia de Vitoria no habría habido necesidad de poner por escrito una y otra vez las mismas prohibiciones. Así que, en mi opinión, la picaresca al respecto del contrabando del vino siguió dándose una y otra vez a pesar de las ordenanzas.
Claro, hemos leído alguna de las ordenanzas, pero vamos con esta última ordenanza, vamos con ella.
Vamos con la última. Dice que cualquiera que introdujere vino en la ciudad encubiertamente o de noche por evitar la sisa, que pierda el vino y los cueros. Y el que de noche entrare, pague la pena de 1000 maravedís por carga. Ahora ya son 1000 maravedís. Y que esta pena sea para el concejo, es decir, que pague y se lo quede el ayuntamiento. Como puedes ver, había gente que aprovechaba la oscuridad de la noche para meter furtivamente el vino
dentro de
la ciudad, ¿no? Y de ese modo evitar pagar la sisa, que era un impuesto parecido a nuestro IVA de hoy, ¿no?
Es que no se ha inventado nada,
¿no?
Creo,
no,
¿eh?
No, esto ya lo inventaron en la Edad Media y probablemente incluso antes. Pues este IVA se abonaba en los únicos dos portales de Vitoria por los que estaba permitido que entrase el vino.
Oye, por cierto, ¿se sabe en concreto cuáles eran esos portales?
Sí, sí, pues el próximo día, si te parece, hablaremos más ampliamente sobre ellos, pero vamos a adelantar que uno de estos portales se llamaba Portal de la Alcabala, que es el portal del Castilla, más o menos el del Mentirón. Donde,
sí,
en
que
el
nadie
Mentirón.
Piense que es un portal de una casa.
No, exactamente. Y otro portal que se conocía como Portal de la Barrera de Adurza, es decir, Portal de la muralla que da hacia Adurza. Ambos se encontraban, evidentemente, en la parte sur de la ciudad y eran probablemente los más frecuentados de todos.
Bueno, pues para más información, recuerden www.historiadevitoria.com y aquí se van a encontrar con el blog de Ismael García.
Exactamente.
Ismael, que nos vamos a despedir.
Pues nada, estamos dentro de dos semanitas.
Muy bien.
Un saludo a todos.
Subimos un poquito la música, unos consejos publicitarios y volvemos en unos instantes con la unidad móvil.